Oremos. Padre nuestro, en esta mañana escuchamos tu palabra y necesitamos tu espíritu para recibirla y para cambiar como nos llamas a cambiar. Oramos que así sea, que nos ayudes por tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Desde luego, el adulterio tiene que ver con el pacto matrimonial. El matrimonio es una unión instituida por Dios para su gloria, para la bendición de las personas, para multiplicarse y llenar la tierra. Pero aprendimos en el Nuevo Testamento que también es una relación que refleja la relación de Jesús con su iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña esto en Efesios capítulo 5. Entonces, el matrimonio no es una relación que conviene en un momento para nosotros, sino Dios tiene un propósito para el matrimonio que va más allá de nuestras vidas individuales. Inmediatamente Jesús sigue. Yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús habla explícitamente acerca del corazón. Capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Lo que Dios desea es un corazón limpio. En Proverbios capítulo 17, versículo 3, leemos esto, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. De nuevo en el Salmo 51, David ora, diciéndole a Dios, tú deseas la verdad en lo más íntimo. El adulterio es algo que concebimos normalmente en el contexto de una relación física con otra persona. Los escribas y los fariseos lo concebían de manera igual. Y por lo tanto, les era fácil asumir que guardaban perfectamente el séptimo mandamiento. Pero el séptimo mandamiento nos enseña esto, que viene del Heidelberg Catechism, Catecismo de Heidelberg. No solamente prohibiendo estas relaciones físicas, sino que Dios maldice toda impureza. Y que por lo tanto debemos detestarla de todo corazón y vivir casta y recatadamente, ya sea en el santo matrimonio o en la soltería. Entonces uno no puede decir, bueno, no me he casado, entonces lo que hago no es quebrar el séptimo mandamiento. Además, el mismo catecismo nos dice, ya que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma son templo del Espíritu Santo, Dios nos manda a preservarlos puros y santos, y por lo tanto, Él prohíbe todas las acciones, los gestos, las palabras, los pensamientos y los deseos impuros, y cualquier cosa que nos incite a ellos. La palabra aquí en versículo 28 que dice codiciar, literalmente es la palabra epithumia, bueno, es la forma verbal de la palabra epithumia, que quiere que ver con desear. Tiene connotaciones positivas, negativas o neutrales. En este pasaje se refiere a un deseo desordenado. es la misma palabra que se utiliza en el décimo mandamiento, que nos enseña a no codiciar la esposa, la casa, ni ninguna otra cosa que es del prójimo. Jesús aquí nos enseña el significado verdadero del séptimo mandamiento, exponiendo la realidad de nuestra pobreza espiritual. Nadie se puede justificar delante de Dios. La semana pasada escuchamos acerca del significado verdadero del sexto mandamiento: no matarás. Y la realidad de que los que se enojan con un hermano o una hermana han cometido homicidio y son culpables ante la corte. Si rehusas reconciliarte con un hermano o una hermana, demuestras que tu deseo interno es que esa persona no estuviera viva. Ahora, ojo, si tu instinto en este momento es defenderte y tratar de justificarte, o tu instinto es señalarle a otra persona como la culpable, no estás escuchando la palabra de Dios. Jesús, en estos dos pasajes, acaba de condenarnos a todos, incluso a ti. En Santiago 2:10 leemos: porque si uno guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se ha hecho culpable de todos. Porque el mismo que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Jesús acaba de condenar a todos, incluso a ti. ¿O acaso eres tan bueno tú? ¿Consideras que mereces misericordia tú? ¿Misericordia que tal vez no estás dispuesto a mostrar a los demás? ¿Mereces que Dios te tenga paciencia en tu caso? ¿Tu pecado es perdonable? Mientras condenas a tu prójimo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, sin estar dispuesto a mostrarles la misma paciencia que quisieras recibir. Jesús acaba de exponer la realidad espiritual de todos. Todos nos encontramos en situación de pobreza espiritual absoluta. No veas a nadie más. No puedes cambiar de a nadie. Más bien, mira primero a tu propio corazón. Porque esto es cuestión del corazón. Examina en esta mañana tu corazón. Una persona es contaminada por lo que sale del corazón. Jesús dice en Mateo 15:19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y este pasaje y el pasaje anterior no sirven de garrote para que ataques a otra persona que consideras muy pecadora. Tú eres culpable. Tus malas acciones te condenan. Tus malos deseos te condenan. Y así como Dios dijo a Caín, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Fíjate entonces en tus propios deseos, en las pasiones que combaten contra tu alma y pelea. Mencioné que la palabra epithumía tiene usos negativos y positivos. Lo menciono porque quiero que consideren qué es lo que desean. Cuando experimentamos la salvación, Dios nos hace nacer de nuevo y nos da nuevos corazones con nuevos deseos. Si tú te acabas de pensar, entonces, ¿qué esperanza hay para mí? Considera lo siguiente. Si sientes el deseo de ser santo, el deseo de hacer el bien y evitar los pecados que ahora son detestables para ti, entonces estás experimentando la realidad de tu pecado. Y necesitas experimentar la realidad. Y estás experimentando la realidad de la salvación en este mundo. Si te sientes culpable en este momento, deja que la realidad de tu pecado te impacte y ven a Jesús. Jesús el Salvador ha venido para rescatarte. Ha conquistado el pecado. Ha pagado el precio de tu pecado. Tu salvación es segura. Pero en este tiempo que hemos llamado el ya, pero todavía no, experimentamos la salvación y a la vez luchamos con nuestro pecado. Si se acuerdan, estamos hablando el Sermón del Monte. Jesús nos está enseñando cómo vivimos ahora que ha llegado el reino de los cielos, pero todavía no llega en su perfección. Experimentamos la salvación, pero experimentamos también la lucha. Esa lucha es una evidencia de un corazón nuevo, y es evidencia de la necesidad de seguir luchando contra el pecado que busca enredarte y hacerte caer. Y los versículos 29 y 30 hablan de esa lucha. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Jesús está diciendo, cuidado, los malos deseos conducen a la destrucción. El infierno es real y es fácil llegar ahí. Despierta. Piensa en lo que haces. Piensa en lo que piensas y sé sabio. ¿Valoras tu alma? ¿Deseas vivir o deseas participar en los placeres pasajeros? Nuestra inclinación natural como pecadores es seguir los deseos más tontos a costa de lo que es más precioso. Me refiero a tu alma, que ha sido hecha por Dios. Pero en nuestra debilidad, Dios nos da mucha gracia. Nos ha justificado no por obras, no por ser perfectos, sino por la fe. Nos ha hecho sus hijos. Tenemos su Espíritu y su Palabra. No nos ha salvado para dejarnos libre otra vez y decir, ahora, pónganse las pilas. Ahora, échenle ganas, sino que Él mismo nos capacita, nos da su Espíritu para seguir en esa lucha. Nuestra vida como ciudadanos en el reino de los cielos consiste en un proceso de morir al pecado más y más y vivir a la justicia día tras día. Nos abstenemos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y si hay en nosotros algo que nos hace tropezar, nos movilizamos y lo amputamos. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. El ojo es bueno, es prácticamente esencial. Hay gente que vive sin ojos, pero es algo que no tiene precio. La vista es buena. Pero hay que dominar al pecado que busca usar el ojo como instrumento de pecado. Vivimos en una cultura que busca sobresaturarnos con imágenes que no tienen nada de valor, Al contrario, solo pueden causar muchísimo daño. Y por eso Job, aún 3.000 años, 4.000 años antes de nuestro mundo moderno, dice: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Eso es importante, no solamente para los adultos, para los que estamos casados, sino también para los niños entre nosotros. Tengan cuidado, todos, tengan cuidado, niños, con lo que ven. Desde ahora, pidan a Dios que te ayude a evitar mirar cosas que no son buenas para tu corazón, porque tu corazón es precioso. No miren los videos que ven los demás niños en la escuela o en la comunidad. No tengan el deseo de tener celulares porque los demás los tienen. Y para nuestros jóvenes es difícil explicar en pocas palabras el impacto que puede tener ver imágenes sexuales en el cerebro y cómo va a impactar tu percepción de ti mismo y los demás, tus relaciones actuales y futuras. Y no solo esto, sino que también los celulares representan un grave peligro porque dejan entrar a tu casa depredadores que buscan usarte. Actualmente estoy escuchando un audiolibro que cuenta una historia de un muchacho de 16 años que estaba jugando un juego en una aplicación en su celular. Y a través de ese juego hay una habilidad de tener un chat con otras personas que están jugando. Y conoció a una muchacha en otra parte del país. Y ella logró convencerle, después de unos minutos de platicar, que le enviara pues imágenes explícitas de él. Y después de unos minutos más, ella dijo: ahora tengo estas imágenes y quiero que me des $1,000. Y el joven de 16 años no tenía dinero y no sabía qué hacer. Y esa misma noche se quitó la vida porque no sabía qué hacer. Y tú sabes lo que haces. No sabes lo que están buscando hacerte otras personas, pero puedes escuchar las historias. Pero al mismo tiempo tú sabes lo que haces con el celular. Jesús está diciendo: despiértate. Date cuenta del peligro de no hacer nada respecto a las cosas que te tientan. Corta y arroja lo que tengas que cortar y arrojar. Tú vales demasiado, mucho más que esos momentos pasajeros de placer. Una vez un hombre explorando las montañas sufrió un accidente, se cayó, se atrapó. Su mano se atoró y se quedó colgando y tuvo que cortar el brazo para salvar su vida. Es una historia brutal. Y no es algo que quiso hacer, no es algo que le pareció buena idea. Aún enfrentando la muerte, no le parecía algo fácil o bueno, que tengo que hacerlo. Sino fue algo difícil, dificilísimo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo que salvarse. Hoy Jesús te está ofreciendo algo mejor que lo que buscas en internet, en Facebook, en Instagram, en Snapchat. Jesús es mejor. Y su amor es mejor. Él habla de perder un miembro, uno de los miembros. Y el término miembro no es muy común en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero el apóstol Pablo emplea esta palabra con mucha frecuencia. Por ejemplo, en Romanos 6, versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino la gracia. Bajo la ley todos quedamos condenados. No matarás, no cometerás adulterio. Todos somos culpables. Pero la salvación no es por obras, sino por la fe. La vida del cristiano, el que es ciudadano del reino de los cielos, que se encuentra aquí en este mundo, es un peregrino, un extranjero en este mundo. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe. Es un peregrinaje por el camino estrecho, en lo que nos deshacemos de todo lo que abulta, obstaculiza o hace tropezar. Luchamos con la fuerza que Dios da contra la tentación. Ahora, Jesús no quiere que nos quitemos el ojo y el brazo de manera literal, pero no significa que simplemente es una frase que podemos tomar a la ligera. Es una frase que muestra la realidad del peligro y la necesidad de despertarnos. En vez de cortarte el brazo, tal vez debes considerar deshacerte de tu computadora o de tu celular. Y si dices, ah, no puedo vivir sin eso. Por eso la idea del ojo sacado. Porque uno no diría, ah, puedo vivir sin mi ojo. Es algo que va a doler. Es algo que va a doler porque nuestras inclinaciones pues nos inclinan a quererlo y no se siente bien quitar algo que queremos, especialmente tal vez el celular viejo que escondes, tú sabes dónde. Y cuando digo deshacerte de tu celular, tal vez deberías empezar con un martillo y luego al basurero. Si tu esposo o esposa viera lo que hay en tu celular, en los archivos y aplicaciones escondidos, ¿cómo te sentirías? ¿Tu esposo o tu esposa puede desbloquear tu celular? Y tal vez digas, bueno, muchas cosas para razonar, justificar, pero no razones, no justifiques, ni hagas las paces con tener ningún dispositivo que te hace tropezar. No vale la pena. Si tienes preguntas, si necesitas ayuda, por favor, con toda confianza, en cualquier momento, acérquense conmigo o cualquier otro de los pastores o ancianos. Tal vez digas, sí sé que está mal, pero así soy, tengo estos deseos y no puedo imaginar una manera de superarlos. No puedo cambiar. No tiene caso entonces que luche, porque tarde o temprano me voy a caer. Y esa es una forma ilógica de razonar, es una forma diabólica de razonar, es una mentira del diablo. Satanás te dice, esto es lo que realmente quieres, no puedes dejar de quererlo, eso es lo que siempre serás. No tiene caso que trates de ser puro y santo porque te vas a caer. ¿Y por qué escucharías la voz de Satanás y no la voz de Dios que dice, sé santo porque yo soy santo? Yo te perdonaré y te daré la gracia para superar cada tentación. Hay una puerta de salida. La voz que te llama, vive, escucha mi voz, ven, descansa. Yo te daré descanso. ¿Por qué escucharías la voz de Satanás? Tú eres hijo o hija de Dios. Entonces no estás destinado a caerte. Te puedes caer porque no eres perfecto. Pero como mencioné antes, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe. No de perfección o ya, te sacan otra vez. ¿Por qué vas a seguir? Parece un camino muy largo y cansado. Tendrás que luchar toda la vida. ¿Y por qué vas a hacer eso? Porque amas a Jesús que murió por ti. Y porque deseas estar con Dios. Porque hay algo mucho más mejor. Ya no amas al pecado que te avergüenza, que busca esclavizarte. Entonces, padres, no dejen que su hijo tenga acceso a ninguna aplicación en un celular. Y niños y jóvenes, lo más sabio es que borren sus perfiles, en las redes sociales. Busquen algo mejor que una existencia gobernada por tu celular. Busquen algo mejor. Prepárate para algo mejor en la vida. El adulterio implica infidelidad en el contexto matrimonio, como mencioné al principio. Pero la inmoralidad sexual no está limitada a los que están casados. Esto también significa que la importancia de la pureza tampoco está limitada a los que están casados. Niños y jóvenes, Dios quiere que sean puros en sus pensamientos y en sus deseos. Es algo bueno desear casarte y tener una familia. Y de hecho, Dios conoce la familia que tendrás. Dios conoce la persona que será tu esposo o tu esposa. Dios conoce los hijos que te dará. Y Dios desea lo mejor para ti y para la familia que tendrás. Entonces, guarden sus ojos, guarden sus mentes, guarden sus corazones y pidan a Dios desde ahora que te prepare para la mujer, para el hombre que Dios tiene para ti. Y no te fijes en las demás o en los demás y lo que están haciendo, porque Dios odia a la inmoralidad sexual, el adulterio y el divorcio. Y por eso sigue Jesús. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Vivimos en una sociedad que no valora el matrimonio. También en el tiempo de Jesús había una tendencia de permitir el divorcio por razones muy triviales. El que miraba a una mujer que no era su esposa y la codiciaba, podía encontrar una razón para despedir a su propia esposa y luego casarse con otra. Una razón incluso podía haber sido que su esposa quemó la cena de su marido. eso era permitido por algunos de los líderes religiosos judíos. Jesús no permite esto. Existen casos en los que el divorcio está permitido. Jesús menciona la infidelidad. La palabra que usa ahí es pornea y tiene un rango de sentidos. Y si tienen preguntas acerca de eso, pueden acercarse conmigo, con cualquier otro de los líderes de la iglesia. No voy a hablar tanto acerca de eso, porque aquí el énfasis de este pasaje no es proveer una justificación para el divorcio, sino comunicar la importancia de la fidelidad. No busques divorciarte. No tomes a la ligera los votos que hiciste con tu esposo o con tu esposa. Los votos que tienen que ver con el amor que le prometiste exclusivamente a tu esposa y tu esposo. No dejes que este pasaje te haga guardar una lista de todas las ofensas de tu esposa o tu esposo para saber en cualquier momento. Puedes recordarle que tendrías derecho a divorciarte si quisieras. Cristo, el novio, no mira a su novia, la iglesia, guardando una lista de sus muchas infidelidades para manipularla y controlarla. La perdona y busca santificarla. Todo lo que tiende hacia la inmoralidad, que inicia en el corazón y que provoca todo tipo de problema en el matrimonio con mucha frecuencia, acaba en el divorcio, aún dentro de la iglesia. Todo esto tiene que ser cortado y arrojado. Hay que luchar contra el deseo por el mal, con el deseo por el bien. El deseo de casarse, el amor romántico, los deseos sexuales no son malos en sí. Así Dios nos hizo. Podemos acordarnos de Jacob. En Génesis capítulo 29, 20, Jacob sirve 7 años por Raquel a su esposa, a su papá de Raquel, Labán, el tío de Jacob. Le parecieron unos pocos días esos 7 años por el amor que le tenía. Entonces Jacob le dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Jacob la vio, le gustó lo que veía y quería estar con ella, y era algo bueno. El matrimonio es algo muy especial. No existe como cualquier otro compañerismo que uno puede tener con cualquiera. Es algo especial en que experimentas una relación única, en el que expresas el amor de manera única. Es algo bueno y algo que puedes dejarte desear, seas soltero o casado, puedes dejarte desear. El esposo o la esposa que tienes, o el que tendrás. Luchas con los malos deseos recordándote desear buenas cosas. Tener un esposo o una esposa es algo bueno. Y la familia que Dios te ha dado es buena. Son bendiciones que Dios ha dado para tu gozo. Son dignos de ser deseados. Y desearlos conduce a tu bien y al bien de tu familia. Entonces, no seas flojo en tu familia. No dejes que tu hogar se vuelva aburrido. Estoy hablando principalmente a los hombres. Jesús se dirige principalmente a los hombres en este pasaje. Y una mentira que nos enseña nuestra cultura es que tú no puedes estar contento con una sola mujer por toda la vida. Por eso nuestra cultura te dice, pues necesitas ese celular. Esa es una mentira. Tú deseas lo que amas y puedes practicar el amor hacia tu esposa y desearla más y más. Entonces te digo otra vez, no seas flojo. Esfuérzate en el amor y el deseo hacia tu esposa. Y esfuérzate a la vez en deshacerte de todo lo que te hace tropezar. Pero, ojo con esto, para todos, el deseo hacia la esposa o el esposo no es lo que te salva la vida. No es lo que te mantenga fuera de problemas. Sobre todo, desea a Jesús. Pierde todo por Jesús. Mateo 16, 25 dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es lo que amas sobre todo? ¿Amas a tu pecado? ¿Deseas vagabundear por esta vida buscando momentos de placer que te dejan totalmente vacíos después y al final perderás tu vida y pasarás una eternidad en el infierno? ¿O amas a Jesús? El novio que dio su vida por la novia. El que vino a salvarte del pecado, sostenerte a través de la tentación, para que seas perfecto y completo, para que tu esperanza esté en Él y la gracia que vendrá. Entonces no ames al mundo ni las cosas del mundo. Ama a tu Señor y deséalo a Él sobre todo. Mientras más deseas conocer a Jesús, más desearás dejar al lado lo que no te aprovecha nada. Él dio todo por ti para que vivieras. Entonces, si sientes la necesidad de hablar con alguien acerca de algo, hazlo ya. Corta, arranca lo que tengas que hacer para que sea Jesús tu mayor deseo hoy y siempre. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos has salvado, no que lo hayamos merecido, sino que nos has amado. Señor, deseamos amarte. Deseamos vivir vidas santas. Fortalece a cada uno de nosotros aquí, Señor, para hacer lo necesario, tomar las decisiones, buscar ayuda, para olvidarnos e ignorar las mentiras de este mundo, para que veamos la verdad de tu amor y la esperanza que nos espera en el cielo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.